El siguiente video nos habla de una mujer que sufrió depresión diagnosticada, como también en el lapso de que estuvo en la escuela, tuvo una relación amorosa muy dañina, donde eso provocó que ella tuviera peleas con su mamá. Y cómo a raíz de que conoció a Dios, no solo superó la depresión, sino que además ahora ya son mejores amigas ella y su mamá. Te invito a que veas el siguiente video de Victoria Aguilar.
Hola, ¿qué tal? Estamos en otro video de testimonio. Nos acompaña este día nuestra hermana en Cristo, Victoria Aguilar. ¿Cómo estás?
Hola Jorge, bien, gracias a Dios, ¿y tú?
Gracias a Dios. Qué bueno que tienes el tiempo para hacerse parte de ese proyecto, que es los testimonios, tratar de sacar gente de la iglesia.
Muchas gracias por invitarme.
Un gusto, perdón por interrumpir. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas?
Soy odontóloga.
Ok.
Tengo mi consulta privada.
Ok.
Soy odontóloga general.
Ok.
Y pues tengo mi consultorio.
Muy bien. ¿Más te dedicas a eso o tienes en cuenta
No,
que
es
trabajas
todo.
mejor? Sí. Te quita mucho tiempo.
Sí, pues prácticamente todo el día. Hay ciertos días.
Muy bien. Ahí pues si te interesa, es una chava de confianza y si te interesa alguna arreglo de su boquita o algo así, una atención,
Tratamiento.
ahí la pueden contactar a ella. ¿En la parte de la iglesia qué te dedicas?
Pues nada, soy nada más, hago eso, me gusta mucho hacer ejercicio también, todos los días. Y pues soy hija, hermana, y estoy en los grupos de jóvenes.
¿El grupo de jóvenes, en qué grupo estás?
Mira, ahorita estoy en Siloé.
Okay.
Tomo un curso de Biblia que es Introducción a la Biblia 1.
Okay.
Y estoy en San Francisco de Asís, en Santo Niño de Atocha.
Okay. Si lo es, estudia la Biblia y
En
San
Santo Niño.
Francisco de Asís. Muy bien. ¿Qué ya se juntan ahí?
Bueno, en Siloé nos reunimos los miércoles
Ah.
de 7:30 a que se termine.
Okay.
Y pues ya aprovechando que van a ser nuestros retiros de evangelización en enero.
Oh, sí, es cierto.
Entonces, pues por si alguien está interesado, tenemos ya nuestros retiros muy pronto en enero. 27 al 29 de enero es el de adultos.
Okay.
Y del 7 de febrero al 9, creo, es el de jóvenes.
Muy bien, retiro de evangelización.
¿Mande?
Retiro de evangelización.
Retiro de evangelización, sí.
Muy bien, ahí por si interesa, lo ponemos en la descripción del video. Retiro de evangelización para jóvenes, también para adultos. Son dos retiros diferentes, así que pues, si les interesa, tienen algún ser querido que les pueda interesar el video, los ponemos en la descripción del video.
Y
Muy
a
bien.
San Francisco, pues voy los sábados de 6 a 8, ahí en Santo Niño de Atocha.
Es para jóvenes adultos.
Es para jóvenes adultos, creo que de 24 años en adelante. Soy de las
Adelante.
más chiquitas.
Como ya estás muy, muy, muy apenas,
Ya, muy apenas.
justo en el tiempo.
Sí. Y pues a mi curso de Biblia voy los martes de 7:30 a 9. Está muy padre también. Es pues para cualquier edad que tenga un poquito de interés en conocer algo más de la Biblia, de la palabra. Y bueno, ahí voy a Nuestra Señora de Guadalupe, que está aquí en la colonia Villa.
Ok, muy bien. Entonces, pues, si te interesas, o sea, si eres joven adulto y sientes que tu tiempo con Dios ya pasó, de 24 en
Sí.
adelante, te puedes dar la oportunidad ahí en Santo Niño de Atocha, grupo San Francisco de Asís, con mi padre, date la oportunidad de seguir conociendo a Dios, sin importar tu edad, ya pasaste los 24, si ya te graduaste de la universidad, siempre hay un tiempo para ti. Pues,
Siempre.
también quieres leer la Biblia, quieres aprender más de la palabra de Dios, también te puedes ahí acercar ahí al curso que menciona Victoria, lo ponemos en la descripción del video para que seas más concreto, tengas información más concreta. Entonces, hacen jóvenes adultos, si lo ves, estudia la Biblia, lo trabaja por tu cuenta. Un día muy ocupada, un adulto.
Sí, un adulto.
Un adulto.
Sí.
Oye, pero qué padre que a tu edad, como que ya más jóvenes adultos, más adultos, te metes tanto en la iglesia. Hay gente que solamente pasa como que la universidad o incluso la prepa y ya como que ya Dios ya lo deja en mi vida, ya me enfoco en la escuela, en el noviazgo, en la fiesta. Y qué padre que te da mucho tiempo para aprender de Dios y servirle a Dios.
Fíjate que está muy padre porque yo siempre he dicho, donde Dios pasa, ya nada vuelve a ser lo mismo.
Ajá.
Entonces, pues ya cuando tienes un acercamiento con Dios, ya siempre lo quieres tener contigo. Entonces, eso está muy padre. Por
Qué
eso aquí
bueno.
andamos.
Muy bien. Y pues eso es lo que venimos, pues eso es lo que andamos. Cuéntanos cómo ha sido la vida de Victoria, momentos buenos, malos, infancia, adolescencia, juventud.
Bueno, pues la verdad tuve una infancia muy bonita.
Okay.
Mis papás, bueno, tengo a mis papás y tengo una hermana.
Okay.
mi hermana es mayor que yo, entonces, pues la verdad, una infancia muy, muy bonita, mis papás siempre presentes. Aquí también quiero incluir a mi madrina, que mi madrina siempre ha sido muy importante para mí. En mi etapa de formación, desde que estaba bebecita, ella me cuidaba, entonces es como una segunda mamá para mí. La incluyo porque es parte muy importante de mi encuentro con Jesús, entonces por eso la incluí.
Muy bien.
Pues todo fluyó muy bien, siempre la verdad fui una niña que siempre le gustó mucho la escuela, me encantaba estudiar, la verdad, y siempre fue pues todo muy bonito, todo muy, muy en calma. En la adolescencia pues me rebelé un poquito. Nada fuera de lo normal, o sea, nada de alcoholismo, drogadicción, nada de eso, pero pues sí era muy contestona, era muy, muy rebelde con mi mamá, sobre todo con mi mamá. Lo aclaro porque aquí es muy importante que a partir de eso mi mamá me lleva con psicólogo.
Okay.
Entonces empezamos la terapia. Pues porque yo, pobrecita, ahorita la comprendo y digo, no, pues sí pensó que se le iba a salir todo de las manos.
La tremenda victoria. Que... Sí.
Y es muy importante esto porque duré muchos años en terapia.
Ok.
Duré, pues desde que estaba en aproximadamente tercero de secundaria.
Ajá.
O sea, me daban de alta y yo regresaba y me daban de alta y regresaba, sí.
Ok.
Cuando entró al bachilleres, pues todo igual, seguía. A mí siempre me gustó la escuela, era muy estudiosa, era una niña nerd, que no salía, no, o sea, siempre en casa haciendo lo que me tocaba hacer.
O sea, ñoña pero rebelde.
Ñoña pero, no, ya ahí ya no era rebelde, ya se me había quitado lo rebelde.
Se había redimido.
Ajá, sí, ya estaba redimido. Okay. En el bachilleres, pues todo también muy bien. Obviamente con mis sacramentos de que primera comunión, pues el bautismo desde que estaba bebecita.
Ajá.
Pero en el bachilleres tenía la intención en secundaria tenía la intención de confirmarme.
Okay.
En mi rebeldía me inscribí a una iglesia que me quedaba muy lejos de la casa.
Okay.
Entonces mi mamá me dijo de que no vas a ir porque pues no tengo la posibilidad de estarte llevando. Ajá. Y trayendo. Entonces, pues ya, no me confirmé cuando yo quería confirmar.
Okay.
Entro al bachilleres y pues todavía duré, o sea, un tiempo hasta ya casi que iba a salir, estaba en último semestre y ahí fue donde me inscribí a confirmaciones.
Okay.
También cuando estaba en último semestre de bachilleres es donde me consigo mi primer novio.
Ándale.
Entonces, sí, la verdad, fue una relación muy bonita, o sea, fue muy sana.
Okay.
Dentro de lo que cabe hasta el final.
Okay.
O sea, porque es algo nuevo que no conoces.
Sí, ajá.
Y pues, ya al final, pues uno se enamora, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
O sea,
pues, sí.
Completamente. Y piensas que...
Es el primer amor.
Ajá, es el primer amor y piensas que ya jamás en la vida vas a conocer a otra persona.
Ajá.
Terminamos. La verdad, terminamos de una manera bien, pero yo sufrí mucho.
Sí, sí, sí.
Mucho, mucho, de verdad. Eso es algo muy importante, o sea, es una etapa muy importante para mí, porque yo me acuerdo que pues acababa de entrar a la universidad.
Sí.
Entonces yo iba llorando, Jorge, todo el tiempo lloraba. O sea, yo iba a la universidad manejando, lloraba, me regresaba de la universidad llorando también. Hasta que un momento dije, no, pues hay que volver a terapia.
Canciones de la Jenny Rivera en camino.
Sí, no, sí. Canciones de dolor y de Camila y
de Rocío Dúrcal y...
Sí. Juan Gabriela, más no
sí,
poder.
Sí. Está bien.
Entonces regreso a terapia.
Ajá.
En terapia, pues empiezo a sacar muchas cositas porque yo siempre tuve un conflicto con el hecho de que siempre dije que mi mamá quería mucho más a mi hermana.
Okay.
Que ahorita lo digo y me puedo reír de eso, pero en
porque
su
es
momento
verdad,
fue muy doloroso.
Sí, ¿ah?
Siempre estar con esa espinita de que, no, pues es que la quiere más. Y todavía, o sea, hasta hace muy poco entendí que no era así, pero era... Sí. Tenía una relación muy buena con mi mamá, pero, o sea, ella me hacía así y yo ya estaba de que, ¿por qué me haces así?
¿Que me lastimas?
Ajá, ¿por qué me lastimas? Sí, de verdad, o sea, okay. Sí, era así de fuerte. Entró a la universidad, la verdad fueron años muy, muy buenos. En ese tiempo, pues yo seguía en terapia psicológica.
Okay.
Entonces, cuando estoy en tercer semestre, pues me consigo otro novio. Fue una relación de 3 años, fue una relación muy, muy larga,
Casi toda la carrera.
casi toda la carrera, ajá. Y esa relación nunca fue bonita, la verdad,
Nunca fue
nunca,
bonita.
nunca fue bonita. Y duré 3 años ahí por el hecho de que, la verdad, ahorita no sé, todavía no lo descubro, siento que algo tengo que aprender de eso, pero llegó un punto en que yo me subí al carro y yo veía al frente así como los caballos, porque si yo decía buenos días, ¿cómo te fue? Era pelear, o sea, era pelear, pero hasta, incluso golpes al volante, o sea, que sí llegué a pensar en un momento de que el siguiente va a ser para mí, o sea, sí. Llega un punto donde pues ya dije esto no es saludable, no entro en un episodio de depresión diagnosticada, que fue diagnosticada por un psiquiatra. Entonces sí, pues sí estuvo muy intenso. Me acuerdo de ese tiempo que yo me bañaba porque me tenía que bañar, comía porque tenía que comer, o sea, era una sensación muy extraña que yo nunca había experimentado de decir, bueno, o sea, estoy aquí, estaba en mi casa, estaba con mi familia, pero no estaba, mi mente estaba dispersa en otro lado, totalmente diferente, porque ni siquiera me sentía yo, o sea, no disfrutaba las actividades, me alejé un tiempo de iglesia, o sea, iba a misa normalmente los domingos, no estaba en ningún grupo ni nada, pero iba a misa de vez en cuando. Hubo un tiempo que formé parte de los proclamadores de Guadalupe. Pues que si no sabemos, son los que leemos las lecturas de domingo, de misa. Y me alejé, o sea, me alejé totalmente de ahí. Un día me levanto y digo, no, ya, o sea, es suficiente, esta sensación es horrible. Entonces le digo a mi mamá que, oye, ¿sabes qué? Pues voy a ir a terapia. De terapia otra vez porque me siento así, o sea, no estoy, puedo estar hablando contigo, pero no estoy. Y mi mamá me dijo que no, o sea, si tú sientes y consideras que es importante ir, pues ve. Voy a terapia y la verdad es que me ayudó a tomar muchas decisiones. La psicóloga me dice, mira, por los síntomas que tú tienes, pues hay que ir con psiquiatra, o sea, hay que ver si es necesario el medicamento o a ver cómo vamos a solucionar esto. Voy con el psiquiatra y el psiquiatra me dice que bueno, o sea, hay que tomar medicamento por un tiempo. La verdad es que fui rebelde, no me tomé medicamento, pero me dijo, y con terapia, o sea, con terapia psicológica vamos a salir de este episodio de depresión. Duré aproximadamente un año en terapia hasta que llega la pandemia. Y ya, pues, no pude seguir yendo porque las consultas ya no eran presenciales, entonces yo no quería consulta por teléfono. Y ya, o sea, hasta ahí. La verdad es que después de eso sí salí muy bien, o sea, sí seguí yendo con el psiquiatra, pues, para que me siguiera valorando. El psiquiatra sí me da de alta, la psicóloga, pues, todavía no. En ese tiempo también, cuando empieza la pandemia, termino mi relación de noviazgo porque ya no era algo saludable, o sea, ya no era óptimo para mí.
Nunca lo fue, ¿verdad? Pero
Y nunca lo fue, pero de hecho,
llegó un punto donde dijiste,
pero sí,
ya.
donde ya fue demasiado. Incluso eran muchos problemas con mi familia, o sea, mi mamá y yo dejamos de hablarnos muchísimo tiempo por esa relación. O sea, sí fue bastante, bastante fuerte. Ahorita pues lo agradezco, ¿verdad? Que haya pasado de esa manera. Y ya. Después de eso, tengo un muy buen amigo, que de hecho es el que me ha invitado a todos los grupos donde estoy. Y yo platicaba mucho con él. O sea, él fue como que una parte muy importante. Porque siempre platiqué con él, o sea, yo le platicaba así de que, no sé, un día le hablaba llorando, Javi, me siento así, así. Y siempre me dio muy buenos consejos porque es una persona que está muy apegada a Dios, muy apegada a la iglesia. De hecho, él y yo nos conocimos cuando éramos proclamadores los dos y pues servíamos juntos. Entonces, una de esas veces, ¿no? Pues ya le platico todo lo que me había pasado. Dije, ay, pues acércate, acércate. Y yo, rebelde, siempre dije que no. Hasta que una vez, me acuerdo muy bien de ese momento porque estaba doblando ropa. Fue un sábado. Ajá. Okay. Estaba doblando ropa y me habla Javi, oye, hay grupo de jóvenes hoy. Y yo, ay, mírale, la verdad, déjame ver si puedo. O sea, no, no te prometo nada, pero pues déjame ver. Y ya me dijo, de que ándale, Victoria, vamos. Entonces me acuerdo que dejé todo y dije, bueno, sí, vamos a grupo. Vamos a grupo y la verdad es que me gustó mucho. Fue un grupo muy importante para mí. Es San Francisco de Asís, okay. al grupo que voy los sábados. Ahí empezó todo. En realidad, bueno, ya me fui muy adelante. Pero, o sea, el primer encuentro que yo tuve con Dios fue cuando me confirmé.
Okay.
Yo me confirmé cuando tenía 18, que ya tenía mi carro, entonces ya podía ir a donde yo quisiera. me confirmo y la verdad ahí es algo muy importante para mí. Ajá. O sea, ahí de verdad yo sentí que ahí fue el primer encuentro que yo tuve con Dios. Y desde ahí ya no me quise alejar. Sí me alejé, pero pues no fue tanto tiempo. Entonces ya, vuelvo a lo del grupo. Voy un sábado a grupo, la verdad me sentí muy bien. Estuvo muy padre. Luego me recibieron pues como una familia. Eso es algo que me gusta mucho, que conoces personas que te cambian la vida totalmente. Empiezas a conocer un poquito más de ellos, de sus testimonios y pues te das cuenta de muchas cosas. Pues yo entré a Peques porque yo jamás en la vida me había evangelizado. Entonces entro al grupo, tengo pues muy buenas coordinadoras, muy buenos compañeros, pero en mis planes laborales estaba estudiar una maestría.
Okay.
Entonces yo estaba en proceso de titularme de la escuela. Uh-huh. Y en ese lapso, pues de que el examen profesional y que tienes que mandar la papelería, porque yo quiero hacer una especialidad en Torreón.
Okay.
Entonces pues era mandar toda la papelería hasta allá, que me dijeran, no, pues tienes que venir en ciertas fechas, tengo que hacer un curso pues intensivo de un mes. Entonces yo me iba a ir. Me acuerdo que le platico a Javi y le digo, Javi, no me voy a poder evangelizar. Y me dice, ¿por qué no? Y ya le dije que no, pues porque me quiero ir a la maestría, no voy a poder por el hecho de que pues me voy a ir. No me iba a poder evangelizar por videollamada. Entonces ya me dice Javi que, ay, pues qué mala noticia. Y ya, o sea, sí, seguí yendo a los crecimientos. La verdad, sí me desanimé un poquito el hecho de que pues es mi comunidad, o sea, es mi grupo y no me iba a poder evangelizar. Y que fue una de las primeras que entró en el ciclo, entonces también me daba un poquito de tristeza eso. Me habla Javi un día y me dice, oye, Victoria, hay un retiro. Entonces ya le digo, no, pues sí estaría padre, pero también fue como que, ay, ir o no ir. Entonces se quedó así en el aire de, pues hay un retiro, muchas gracias. Mis coordinadoras estaban muy tristes porque pues no me iban a evangelizar con todo el grupo. Y me acuerdo que hablaron conmigo y me dijeron, Victoria, pues busca otra manera de, o sea, que te evangelices y que puedas seguir después con tu comunidad. Entonces pues dije, sí, pues hay un retiro, pero también igual al aire, así de que a ver qué pasa. Cuando faltaba una semana para el retiro. Y si andaba investigando, o sea, como que si andaba como, sí, lo voy a hacer. Entonces, me acuerdo que me habla Javi y me dice, oye, Victoria, ya pagué tu retiro. O sea, ya, desde ya de que amarrada. Tienes que ir. Entonces yo, pues ya, o sea, le dije, sí, o sea, sí voy a ir. Ya sabes, cuando estás como en ese de sí quiero ir, pues pasan muchas cosas por tu cabeza de que, ay, no, qué flojera, 3 días. O sea, irme 3 días y no, dije, no, mejor no voy. Todavía un día antes dije, levantarme a las 5:30 de la mañana para irme de retiro. Sí. No lo sé.
No, ni gol.
Entonces, pues ya, un viernes me voy al retiro. Decido que sí voy a ir. La verdad fue el regalo más grande que he tenido en toda mi vida. Ese encuentro fue lo más maravilloso. Te platicaba lo de la terapia porque pues yo duré muchos años, o sea, sí, desde tercero de secundaria hasta pues casi terminando la universidad, yo estuve en terapia, o sea, constante, no como que siempre todo ese tiempo, pero sí, pues iba y volvía. Cuando pasa mi retiro, ese encuentro tan fuerte que yo tengo con Dios, sané totalmente, o sea, sané muchísimas cosas que no había entendido. Sobre todo algo que yo resalto mucho en esta parte es que yo sané la relación con mi mamá sin que ella supiera. O sea, sin tener ese encuentro. Hay una dinámica que no te voy a platicar, pero hay que vivirlo. Pero en esa parte, cuando pues pasa toda esa sanación, y al final, o sea, yo dije, no, ya, o sea, esto era lo que necesitaba. Pues Dios tiene unas maneras muy, muy extrañas de sanarte. Ajá. Y eso es algo, un fruto muy grande que tuve de ese encuentro, porque ahorita mi mamá y yo somos mejores amigas. O sea, tenemos una relación demasiado fortalecida. En ese encuentro yo le pido a Dios que me ayude a evangelizar a mi familia. O sea, que yo también quería que ellos tuvieran ese encuentro con Dios por el hecho, o sea, por lo que yo había sentido. Yo quería que todo el mundo lo viviera, que todo el mundo lo compartiera, y que yo sabía que eso nos iba a fortalecer mucho como familia. Mi familia, todos son católicos, pero son católicos de fiesta, o sea, católicos de que hay bodas, 15 años, bautizos y vamos a misa.
Católicos sociales.
Católicos sociales, okay. Entonces, pues, mi sueño es ese, ¿verdad? De que ser una familia católica, pero pues que forme parte verdaderamente de la iglesia. Entonces, en el momento que yo salgo del retiro, me acuerdo que veo a mi familia al final, y me abraza mi mamá y me dice, en el próximo retiro de adultos me voy a evangelizar. Entonces me acuerdo porque yo tuve un momento muy fuerte con Dios, donde yo le dije, Señor, ayúdame, o sea, ayúdame a que ellos también sean parte de esto. Y cuando salgo y pasa eso, para mí fue como, no, ya, o sea, Dios me habla de mil maneras. Y la verdad fue un regalo muy grande que Él me hizo. Mi mamá se evangeliza ahora en este retiro que viene, que te platico. Entonces está muy padre. Vuelvo a San Francisco con mi comunidad. Entonces ahí es donde empieza pues ese quiero saber más, quiero conocer más de lo que a mí me pasó. Igual en mi retiro yo le dije, Señor, yo quiero servirte. O sea, como los dones que tú me regalas, déjame compartirlos. Yo quiero, pues quiero servirte de la manera que tú me digas que yo te sirva, yo te voy a servir.
Sí.
La verdad es que después de mi retiro de evangelización, mi relación con Dios es totalmente diferente. O sea, cambió completamente. Le digo a las muchachas del grupo, es que yo sé que va a sonar muy payaso, pero yo me siento una hija favorita de Dios. O sea, realmente yo le hablo a Dios y Él me contesta de todas las maneras. O sea, Él es muy claro, muy claro, siempre, siempre conmigo. Ahora, en este punto, me doy cuenta de cómo Dios acomoda todo para que tú vivas lo que tienes que vivir. O sea, es algo bien maravilloso. Porque antes de mi retiro yo trabajaba en una clínica dental. Duré 3 años trabajando en una clínica. Entonces, en ese punto, pues te encuentras con personas que no comparten tu fe. Pero que también eres atacado por esa parte.
Sí, claro.
Me acuerdo mucho de un comentario que me hicieron en la clínica, de que no, pues tenemos que contratar a otra persona, porque imagínense que Victoria se vaya una semana de retiro espiritual y la clínica, ¿qué va a hacer? Entonces, me acuerdo mucho que yo lo puse en oración, y antes de mi retiro renuncio a mi trabajo. Antes de ese retiro renuncio porque pues no era saludable mentalmente. O sea, mi cabeza estaba como que, bueno, sí tienes que trabajar, pero mi alma no estaba feliz. Ajá. O sea, mi alma me decía, es que no, es que ahí no es. Entonces, ¿cómo Dios acomoda perfectamente todo? Porque yo sé perfectamente que si hubiera seguido en ese trabajo, no hubiera ido a mi retiro de evangelización. Ajá. Obviamente no me hubiera podido ir 3 días de mi trabajo sin que hubiera alguna repercusión. Entonces, pues Dios acomoda todo. Tuve ese encuentro muy bueno. Vuelvo a San Francisco, pues ahí sigo en mi comunidad. Ellos evangelizan sin mí, pero volvimos ahí. Porque por obras del destino, pues no llegó mi título. Ajá. Entonces no me pude ir a Torreón. No me pude ir a Coahuila. Y por eso me esperé. Hasta, me voy a esperar pues hasta el siguiente octubre, si es lo que Dios quiere y tiene para mí, destinado para mí. Cuando ya después de tener mi retiro, pues siempre quieres saber más, quieres conocer más de lo que viviste, quieres compartir lo que tenías. Y por eso entré al curso de Biblia, porque me acuerdo que pues seguíamos en los crecimientos en Siloé los miércoles. Ajá. Y para mí, o sea, yo tenía una Biblia de las de mi primera comunión.
Sí, ajá.
Pero de verdad mi Biblia, pobrecita, algún día te la voy a enseñar, estaba completamente deshojada, ya no podía dar más.
Dándolo. Tiempo extra.
Ajá. Entonces me acuerdo que me compré una Biblia, que es la de jóvenes.
La de jóvenes, ajá.
Y la empecé a leer, pero pues yo no tenía ni idea de cómo se leía, ¿sí?, la Biblia. O sea,
ajá.
Empiezo a leer las introducciones y empiezo, y me empieza como que la espinita de querer saber más, ajá, de querer saber pues todo esto de dónde viene, o sea, esta palabra de dónde sale, y por eso entro al curso de Biblia. Pero todo fue a raíz de mi retiro.
Okay.
Entonces, ya pues entro al curso, seguimos en comunidad y la verdad es que pues mi vida es totalmente diferente ahora. Tu pensamiento cambia, bueno, en mi caso cambió totalmente mis sentimientos, la manera de que tienes de ver al otro, la manera que tienes de relacionarte con el otro. Y que pues ahora, o sea, somos pescadores de hombres. Ajá. Y estamos llamados a eso. Y créeme que lo tengo muy, pues casi tatuado en el corazón, de que es tu misión. O sea, tu misión es que la gente tenga ese encuentro tan personal con Dios, porque pues Dios conoce todo, Dios conoce nuestras necesidades, nuestras, sí, fragilidades. Y aún así, pues Él nos ama y nos llama al servicio y nos llama pues a conocer. Haz de cuenta que pasa todo eso, pasan aproximadamente, bueno, yo me evangelizo en julio, más o menos.
Ajá.
O sea, es muy, muy reciente.
Este año.
Ajá, este año. Hace 3 semanas aproximadamente empiezo con un dolor muy, muy fuerte.
Ajá.
En la parte, o sea, en el abdomen, en la parte superior del abdomen. Me levantaba en una madrugada el dolor. Entonces digo, no, pues está muy extraño porque tomé medicamento, pues no se me quitó.
Ajá.
A las 2 horas le hablo a mi mamá y le digo, ¿y sabes qué? Es que siento que me voy a desmayar, o sea, me voy a desmayar de dolor. Me llevan a la clínica y me dicen, no, es que probablemente es un dolor de vesícula.
Okay.
Y entonces dije, ¿de qué va? Bueno. Pues ya, me dan medicamento y me voy a mi casa.
Okay.
A la madrugada del otro día, o sea, era un dolor horrible otra, okay, vez. Me hacen una tomografía también en la noche porque pues no se me quitaba el dolor con nada. O sea, uh-huh, era insoportable en realidad, un dolor pues que podías estarte tirado en el piso porque no se te quitaba con absolutamente nada.
Okay.
Entonces me hacen una tomografía y en la tomografía roja que traigo piedras en el riñón. Entonces, mi papá siempre ha sufrido de ese problema y estuvo pues bastante, o sea, fue como que una noticia pues bastante mala porque en realidad siento que tengo un estilo de vida bastante saludable.
Okay.
Entonces dije, bueno, pues ni modo. Ahí es donde empieza como que tus tentaciones, las pruebas.
Uh-huh.
Y ya, pues voy con el doctor y el doctor me dice que tienes que dejar de hacer ejercicio un tiempo. Y yo, bueno. porque pues una piedrita estaba en movimiento, o sea, estaba bajando, sí, bajando por uno de los conductos, entonces era lo que me ocasionaba los dolores tan fuertes.
Okay.
Además me dice el doctor, por el hecho de que estás formando piedras, tu riñoncito tiene una falla, o sea, tienes una falla renal,
okay,
que necesitamos ver si es reversible o no es reversible.
Okay.
Entonces para mí fue una noticia muy fuerte, sí, el hecho ese de, a lo mejor y ahorita lo digo y digo, bueno, una piedrita no es tanto, pero es una noticia, pues es una enfermedad que sabes, ajá, que a partir de aquí te vas a tener que cuidar toda la vida.
Sí.
Me acuerdo mucho que lloré, o sea, en ese momento, o sea, es algo exagerado, ahora lo pienso, pero en su momento pues sí fue algo muy, muy intenso para mí. Por el hecho no tanto de mí, porque, sino como de que yo sabía que mi mamá no estaba tan fortalecida para poder aguantar una noticia. Y tú sabes que las mamás siempre son sobreprotectoras, sí, y demasiado cuidadosas.
Ajá.
Entonces, pues yo no sabía cómo consolarla, no era tanto por mí.
Sí,
¿no? Voy al Santísimo, le digo, ¿sabes qué? Voy a ir a misa y voy al Santísimo. Voy a Hora Santa todos los jueves y a misa. Intento, o sea, procuro que sea muy constante.
Okay.
Porque pues es un encuentro muy cercano que tenemos a Jesús sacramentado ahí.
Sí,
entonces,
claro.
¿Qué más queremos? Y me acuerdo que ahí le dije, Señor, haz tu voluntad, o sea, que se haga tu voluntad. ¿Por qué te platico esto? Porque para mí fue muy difícil el decirle a Dios que se haga tu voluntad.
Sí, sí, sí.
O sea, el soltar para mí fue muy complicado.
Ajá.
Cuando yo le hablo y le digo, Señor, si es tu voluntad, sáname. Si no es tu voluntad, entonces ayúdame a entender qué es lo que quieres que, ajá, yo aprenda de esto.
Sí.
Porque a veces pues no entiendo.
Ajá.
Yo de verdad llegué a pensar en un punto de que ya jamás se me iba a quitar el dolor. O sea, a ese, okay, punto de decir, mi vida ya jamás va a volver a ser igual.
Ajá.
Entonces, pues ya, al terminar la hora santa, me acuerdo que me la pasé llorando toda mi hora santa. Hubo un canto y ahí sentí que Dios me habló porque decía el canto que nunca lo había escuchado en mi vida.
Okay.
El canto decía, tú piensas que yo no escucho tus palabras ni tus oraciones, pero estoy contigo. Entonces ahí ya dije, bueno, ¿qué más respuesta quieres?
Sí.
Entonces, al día siguiente pues seguían mis dolores, pero fueron disminuyendo, hasta que un punto ya no pasó nada.
Okay.
Ya no tenía ningún tipo de molestia. Estamos en espera ahorita porque pues por la radiación no me pueden hacer otra tomografía tan pronto.
Okay.
Pero pues al parecer todo marchó muy bien. Ajá.
Okay.
Esperemos que así sea. Es una de las pruebas que me ha tocado pasar después de mi encuentro. Lo digo como prueba, pero pues más bien crecimiento.
Sí,
o
sí.
O sea, el tener ese encuentro con Dios y luego que empiecen a pasarte cosas. Me acuerdo mucho que mi mamá me dijo, es que porque en cuanto te acercas te pasan cosas. Entonces le dije, es que es Dios que te habla, o sea, que te muestra su misericordia en todo momento.
Ajá.
Entonces, pues sí, hasta aquí eso me ha pasado. Pues mi testimonio es muy reciente, o sea, ha sido muy, muy cortito.
Fresquito.
Muy fresquito, ajá.
Se acaba el paquete.
Apenas estoy en San Francisco, voy a cumplir un año como en abril más o menos. En Siloé tengo desde julio hasta este momento. Y pues estamos preparándonos mucho para los retiros de evangelización porque pues ahora nos toca servir.
Ajá.
En ese momento de mi retiro, que te comento que yo le dije, mándame a donde tú quieras. Hay una cita bíblica, la verdad no recuerdo qué, ajá, cita bíblica es, pero Dios les pregunta que hay mucha pesca, pero ¿a quién va a enviar?
Ajá.
Entonces me resuena mucho en la cabeza que dice, aquí estoy yo, Señor, envíame a mí.
Ajá.
Y pues eso le dije yo a Dios, aquí estoy, envíame a mí, a donde me quieras enviar. Intento también que mi trabajo sea, pues hagan todo para la gloria de Dios, ¿verdad?
Sí.
Ahorita en el Señor de la Misericordia, que es a donde voy a misa. Hacen como que rifas, entonces ahorita pues estoy poniendo mi trabajo al servicio, ¿no? Bueno. en esa parte.
Qué padre.
Porque pues sí, o sea, Dios quiere que seamos misericordiosos, entonces pues ahí está mi trabajo al servicio de los demás. Todo a su nombre.
Qué padre. Se me hizo muy padre la parte, ahorita, bueno, voy a hablar de varias cositas, pero se me hizo muy padre la parte para empezar de tu confirmación. Que luego pensamos que a lo mejor la confirmación es como que ya después de los 12 años ya muerto, o sea, hasta como ya, que da pena, así como que,
sí,
¿qué vas a hacerla? Probablemente la otra vez también hablaba con otra persona y también le pasó algo similar, que esa persona se confirmó, esa persona decidió ir a hacer su confirmación a edad adulta, más grande. En su momento ya me decía así como que, es que yo, o sea, la confirmación es el acto de tú confirmar la comunión con Dios. Pero qué padre que a más edad adulta, que también fue tu caso, si tú decidiste, a lo mejor no tu caso tan cual porque tú eras rebelde, ¿no? Pero qué padre que en tu caso fue como que yo decido ir a confirmar mi cercanía con Dios a mis 18 años, ¿no? A pesar de que la gente pueda decir, oye, ya estás muy grande para eso, que ya eres casi remisa, casi por así decirlo, ¿cómo se llama? Catecumenado.
Sí, ya.
Pero qué padre que, digo, porque lo normal es como que el
sí, primera comunión.
En la infancia, comunión y confirmación, y a tus 10 años ya se cumplió y ya, ¿no? Vale.
Sí.
Pero qué padre que tu caso no fue así, que pasó un tiempo para tú decidir confirmarte de esa manera.
Que es bien importante, o sea, sí. La confirmación para mí es el sacramento más importante, porque es donde tú dices, ¿sabes qué, Señor? Si quiero. Entonces, sí.
Entonces, eso para la parte de que dijiste que pues ibas con psicólogos, ibas con terapeutas, sí. Pero que hasta que fuiste con tu retiro, sanaste completamente. Digo, no es por demeritar a los psicólogos ni su trabajo.
Claro que no.
Digo, pero yo siempre he pensado que no hay mejor psicólogo que Dios. O sea, definitivamente si un psicólogo te puede ayudar en cositas que a lo mejor dependen de ti, porque a fin de cuentas todo depende de nosotros, ¿no? Así como que yo tengo que hacer, tengo que actuar, que a lo mejor como te pasaba a ti, eso tú ibas y dejabas de ir, o volvías a ir, o por tu decisión de que, por rebelde, que no me tomo los medicamentos, por decisiones tuyas, pero así como que, oye, ¿sabes qué? Pues no hay mejor con Dios, ¿no? O sea, si los psicólogos y los terapeutas te pueden ayudar a ciertas cositas.
Claro, son como una guía, o sea, una guía para que tú, como que, pues busques internamente. Ajá. Pero Dios tiene la posibilidad de sanarte, o sea, completamente.
O sea, sí, me gustó mucho esa parte que hiciste al final de que fue al retiro y sané con mamá, ¿no? O sea, te dio bronca a su mamá y el retiro y aquí fue. Aquí ya me liberé. Y aparte, qué padre eso que, pues no sé si, como te sientes que la chiple de Dios, que Dios te dijo así como que tú dijiste, oye Dios, pues ya me sané yo, también, ojalá en tu familia, ¿no?
Sí,
¿y qué pasa con tu mamá, mi hija? Pues yo también quiero ir, ¿verdad? A pesar de que quizá yo no he vivido esa experiencia, pero quizá a lo mejor vio tú. Digo, es que cuando salimos de los retiros, salimos con otra cara, ¿no? A lo mejor te quedas levantada el viernes y vas a contar de, ay, no quiero ir, ¿no?
Sí.
Y después de salir del retiro, sales con otra cara y a lo mejor tu mamá dijo, manches, ¿sabes? Yo también quiero eso, ¿no? A lo mejor. Y qué padre que de esa manera, o sea, tú sanaste con Dios y pues que Dios te dijo, ¿sabes qué? Pues sea tu mamá, va tu mamá, ¿no?
Digo,
que a lo mejor faltan tu papá y tu
mi hermano,
pero digo, pues todo a su tiempo, ¿no? Digo,
claro, bueno. O sea, yo sé que en algún momento lo van a hacer también, porque pues el ejemplo arrastra, el testimonio arrastra, entonces yo sé que en algún momento va a pasar.
Y digo, suena muy malo, muy crudo decirlo, pero por ejemplo, tu relación con tu pareja eso de la universidad, que nunca fue buena, como dices, a lo mejor fue parte de para que te acercaras a Dios, ¿no? A lo mejor sí, te haces esa depresión, esa terapia que... Digo, sí, que Dios tiene muchas maneras de acercarnos a su camino. A los hombres nos pasa mucho que con mujeres, nos acercamos con una mujer y de repente te quita la mujer y te quedas ahí. A mí me pasó. A lo mejor contigo fue así, o sea, que ¿sabes qué? Te pongo un chavo que te va a destruir tu vida un ratito y vas a tener que ir a terapia para que a fin de cuentas te acerques a un retiro, me encuentro conmigo y va a quedarse dedicarte a pescar hombres, ¿no?
Que es el mejor regalo que podemos tener.
Sí. No me quedé poquito en una duda. Ahorita mencionabas que a tu madrina, que era parte de tu testimonio, no sé qué momento la mencionaste, me la pasé o fue parte de tu testimonio.
Ok, bueno, mi madrina es parte fundamental de mi testimonio porque, como te comento, ella me cuidó desde bebecita. Uh-huh. Mi madrina sí era con mi mamá, sobre todo de que, oye, hay que llevar a la niña al catecismo. Y luego, hay que llevar a la niña a que ya haga la primera comunión.
Okay.
Entonces ella siempre estuvo como que muy, muy presente. Mi madrina me enseñó a rezar el rosario.
Okay.
Si yo no sé, tenía una necesidad, mi madrina aquí, no, espérame, es que lo voy a poner en oración y me hablaba, oye, ya tengo a todos los santos y a Dios aquí conmigo porque estamos todos pidiendo por ti. O sea, así.
Okay.
Pues me enseñó esa parte tan importante de la relación que debes de tener con Dios.
Okay.
Ella también es, bueno, era ministro extraordinario de la comunión.
Okay.
Entonces hago mi primera comunión y ella me lleva a misa. Siempre ella como que intentó que yo tuviera ese acercamiento. Es mi madrina de bautismo y también de primera comunión y de confirmación. Pues y si bien. Hubiera otro sacramento, sé que también sería mi madrina.
¿Te casas porque... o
sí, también. Muy bien. Sí. Pues es la parte muy, muy importante porque ella siempre me dijo de que yo tengo fe de que en algún momento Dios te va a llegar ese encuentro y tú vas a tener esa conversión. Entonces es la parte fundamental también ahí de que, okay, pues yo sé que ella siempre me detuvo en sus oraciones para que, no exactamente para que eso pasara, sino para que yo tuviera ese encuentro con Dios.
Okay.
Entonces sí, es por eso.
O sea, tu madrina básicamente fue a esas madrinas que te cuidan toda la vida, ¿no?
Digo, no, y aparte es, o sea, súper consentidora en absolutamente todo. O sea, que no pueda pedirle yo a mi madrina que mi madrina me...
Un viaje a Europa, madrina.
Y te aseguro que sí me lo da.
Ok.
Sí, sí, así hasta ese punto.
Qué padre, porque a fin de cuentas los madrinos o padrinos se supone que son los segundos papás, ¿no? Que, sí, que dicen que van a ser para los ahijados. Y digo, siempre he dicho que existen dos tipos de padrinos, los que están toda la vida contigo, los que nomás en el bautizo y ya nos vemos, uh-huh, o en la comunión, y ya nos vemos, ya no se puede decir para nada. Pero qué padre que te tocó así, o sea, realmente se agarró ese rol de madrina y tu guía por el camino de Dios. Que luego a veces los papás usan esa como que excusa de que, ¿sabes qué? Una madrina que te acerque a Dios porque yo no lo voy a hacer, ¿verdad? Y a lo mejor, pues voy a casa de tus papás de cierta, uh-huh, manera. De que no son tan cercanos a Dios, y pues tu madrina dice, bueno, yo voy a dar el papel de acercarla a Dios, uh-huh, y qué padre de esa manera.
Sí, fíjate que, bueno, yo sí tengo ahijados, tengo, uh-huh, 5 ahijaditos.
Ay, qué bien.
Entonces, le digo a mi madrina, es que tú me dejaste la vara bien alta,
sí.
O sea, ahí ya está muy, muy alta,
uh-huh,
porque es muy importante, o sea, los padrinos en la vida de un niño, pues es...
Sí.
Es una gran responsabilidad, siempre sí. Lo he pensado así, entonces pues sí, o sea, si son padrinos, cuiden eso porque pues un padrino te cambia la vida, un
sí.
Padrino puede ser el mejor ejemplo o ser el peor ejemplo, entonces
sí.
Qué gran responsabilidad,
sí.
Algo pues súper importante porque como padrinos damos también cuentas de esas almas, entonces
claro.
Pues, hay que cuidarlas.
Muy bien, ya para ir cerrando el video, el testimonio, ¿qué hubiera sido de Victoria si no hubiera conocido a Dios? Si no hubiera sido el grupo de jóvenes que te invitó Javi, si no te hubiera sido a confirmar.
¿Qué hubiera sido de Victoria si no hubiera conocido a Dios? Creo que Victoria hubiera seguido en depresión.
Ok.
Hubiera siempre buscado pues pretextos para no para seguir teniendo ese conflicto, o sea, esa relación no tan sana con su familia, sino que pues no hubiera sabido cómo sanarlo. Creo que Victoria hubiera sido una Victoria muy fiestera.
Okay.
O sea, hubiera caído en muchas cosas, incluso creo que hubiera caído en el egocentrismo, en sentirse superior a los demás, porque pues soy odontóloga, ¿sabes? O sea,
sí, sí.
De esos aspectos. Siento que hubiera sido muy triste la vida de Victoria sin conocer a Dios. Porque, pues sí, o sea, antes de conocerlo, así era mi vida. O sea, como que no hubiera tenido un sentido, ni hubiera tenido un futuro, pero pues al servicio.
Ajá.
Entonces sí, siento que así hubiera sido la vida de Victoria. Muy diferente
pues.
a lo que es hoy. Obviamente, pues ya cuando conoces a Dios ya no te quieres alejar.
Ajá.
Entonces, pues no como recomendación, sino como pues si estás pasando por algún momento complicado, el acercarte a Dios te va a abrir los ojos en demasiadas cosas. Como católicos tenemos la Eucaristía, que es algo lo más grande que tenemos como católicos, que es el momento en que podemos recibir a Jesús. O sea, Jesús hecho pan. O sea, realmente Jesús está presente ahí. Y ese acercamiento que te da, pues es lo que te fortalece. Te fortalece en las pruebas, en las dificultades. Pues la oración constante, el saber que Dios conoce todo lo que tú eres. Y aún así te llama, o sea, él conoce tu pasado, conoce todo lo que has hecho, incluso conoce todo lo que vas a hacer.
Sí.
Y aún así te llama a que estés con él, te llama a su servicio, y no me refiero a su servicio de solo trabajar, ¿verdad?
Ajá.
Sino a su servicio de que tú le digas, Señor, aquí estoy, pues haz de mí lo que tú quieras. O sea, este barro tú transfórmalo en la vasija que tú quieras. Entonces, sí.
Qué padre analogía del barro. La vasija que tú quieras. Qué interesante.
Sí.
Pues bien, muchas gracias. Digo, tu testimonio está muy fresco. Fue muy padre. Muy padre, o sea, el tema de, bueno, ahí aclaramos también un poquito el tema de que fuiste a terapia con psicólogos, con terapeutas. Sí, es muy padre que lo externas así, porque a veces pensamos que es malo. Así, si alguien va a terapia, es como que está loco, ¿no? Ajá. O sea, manches, pero es saludable, ¿no?
Es saludable.
Es saludable porque, oye, me reconozco que necesito algo, necesito ayuda. Y no porque esté loco, sino que quiero estar bien con mis seres queridos y, o sea, por saber del destino me tocó y
sí.
Prefiero, vaya, me cuido a mí mismo, quiero mi salud física y también la de mis seres queridos que me rodean. Y qué padre que lo reconozcan así y qué padre que, o sea, aclararlo aquí en el video que. Pues si tienes alguna dificultad, pues puedes ir a terapia, ¿no?
Claro, o sea, el reconocerte como un ser humano que necesita ayuda es muy saludable. O sea, el decir, oye, pues no puedo solo. Ajá. O sea, estoy pasando por esto, pero no puedo solo. Es válido, o sea, y es necesario.
Sí.
Es muy, muy válido, necesario. Y te va a ayudar en muchos aspectos. O sea, el reconocerte pues como una persona frágil es bueno también.
Sí.
Y te cambias completamente.
Entonces, ahora sí, quitar el ego de que sabes que yo se lo puedo, ¿no?
Exacto.
Porque es que no podemos, pero estamos como que no, es que no, tengo que demostrar que soy fuerte, aunque estemos por dentro destruyéndonos, ¿no? Pero así como que el aparentar, luego nos damos el aparentar, ¿no? Así como que intento aparentar que estoy bien, aunque no estoy bien por dentro. Luego vas a una fiesta y pones una visita, pasas a tu casa y te chugaras ahí en la regadera llorando, ¿no?
Sí,
pero
y
es como que reconocernos, pues que. Somos humanos y que necesitamos ayuda, ¿no? O sea, es que no puedo con esto y busco ayuda y ya sea con un psicólogo, con un terapeuta o con Dios, dar a conocer mi necesidad y pues Dios va a hacer maravilla.
Ajá. Y pedirle, la verdad es que a Dios le encanta que le hablemos.
Ah, sí,
o sea, Dios es
simple.
Sí, o sea, aparte es un caballero y supongo que lo hemos escuchado muchas veces, el decir, Dios está tocando a tu puerta.
Ajá.
Si tú no le abres, Él no va a entrar.
Ajá.
Porque Él es un caballero. Amoroso, respetuoso, y si tú le abres, Él va a entrar y Él va a cambiar completamente lo que tú eres. Sabes que de verdad espero que este testimonio, sobre todo lo de la terapia, llegue a muchos hombres, sobre todo hombres,
es
o sea, varones. Porque el que un hombre se reconozca débil es aún más complicado que una mujer se reconozca débil y que se reconozca necesitado de ayuda.
Sí.
Entonces, pues esperemos que este testimonio pueda hacer que otras personas cambien esa mentalidad de pues, que la debilidad no es mala, no es al contrario. En mi debilidad fue donde yo conocí el amor más grande, la sanación más grande. Entonces, pues esperemos que eso funcione.
Así que en tu debilidad te hiciste fuerte.
Claro, en mi debilidad Dios me hizo fuerte.
Al reconocer tu debilidad, Dios te hizo fuerte.
Sí.
Qué padre, oye, qué padre eso. En mi debilidad, en reconocer mi debilidad, Dios me hizo fuerte.
Uh-huh.
Qué intenso. Sí. Muchas gracias, esperemos que el testimonio de Victoria les haya servido. Si sienten que les puede servir el testimonio de Victoria, compártelo para que llegue a más personas. Si sientes algún ser querido que le puede servir el testimonio de la Victoria, también compártaselo para que le digas personas. A fin de cuentas, como siempre lo decimos, la idea de estos videos es salir todos adelante. Si a veces no sabemos cómo hacerle, con qué ejemplo agarrar, y nos puede servir un video, ¿no?
Claro.
También si tienes algún conocido que quieras que comparta tu testimonio, pásenle su teléfono para hacerlo parte de tus videos, para que también, como siempre lo decimos, salir todos juntos adelante de esta vida que, a fin de cuentas, todos somos humanos.
Sí, es una red.
Todos somos humanos donde trabajamos el día a día, trabajamos el estrés de la vida diaria. Vaya, todo es normal, no porque estemos cerca de Dios significa que no haya problemas, o simplemente estamos un poquito más, ¿cómo decirlo? Es más llevadera la vida de la mano de Dios, ¿no?
Uh-huh.
Igualmente le recordamos la invitación al grupo de jóvenes adultos en San Francisco de Asís, en la parroquia Santo Niño de Atocha, los sábados de 6 a 8. El grupo de Siloé, ahí en los miércoles, en la parroquia de
Jesús Buen Pastor.
Igualmente también la lectura de la Biblia. Toda esta información la ponemos en la descripción del video por si les interesa. Ahí acudan a que le quede más escritas o se informen, ¿no? Vamos a la próxima, Dios los sigue bendiciendo.
Igual, antes de terminar, okay. Si en algún momento alguien te manda un mensajito y que se quiere comunicar conmigo para pues compartir esto también, estamos a sus órdenes. Okay. Si alguien necesita hablar también y piensan que podríamos ser una buena orientación, entonces también aquí a lo que se te ofrezca y que se le ofrezca a tu público también. Pues muchas gracias, Jorge, por invitarme. La verdad, sí, como dices, mi testimonio está muy fresco. Pero pues aquí estamos al servicio, lo que se necesite, aquí, firmes.
Muchas gracias. Vamos a la próxima. A ver.